Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 3 del mes persa Dey de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 23 de diciembre de 2020. Queridos amigos, estamos muy cerca de la Navidad y por lo tanto todo el equipo de la radio en español de Pars Today le desea una feliz Nochebuena. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Tras la difusión de este video, el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, alegando una agresión previa de la que aún no existen pruebas, justificó el ataque a trompadas por parte de un agente en contra de la estudiante Ileana Corea el pasado 16 de diciembre, luego de ser detenida por protestar en rechazo del decreto 830, que limita la distribución del bono de $100 que entrega el gobierno a distintos núcleos e individuos para paliar la crisis por la actual pandemia.
Además de la agresión, 27 detenciones y la eliminación de una línea del decreto que excluía a los menores de 25 años de recibir el bono, la repercusión de las protestas trascendió las fronteras, desde donde distintas organizaciones le exigen a las autoridades panameñas garantizar plenamente el respeto de los derechos humanos durante las movilizaciones populares.
Sí es una semivictoria, sí es un mensaje importante para la juventud, que no podemos seguir callando a pesar de todos los golpes que mantengo en mi cuerpo, a pesar de ahora este tedioso proceso legal que debo llevar adelante por las violaciones a mis derechos. Como protestante, como panameña, sí valió la pena y lo volvería a hacer porque la juventud mandó un mensaje importante en las calles, que somos más y no tenemos ya miedo.
El principal llamado llegó de la Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero ya en el país se han venido denunciando este tipo de acciones desde el inicio de la crisis, en que de hecho se ha criminalizado la protesta popular.
Las unidades que estaban encargadas de custodiar el área de los predios de la 5 de mayo no era el control de multitud, eran unidades tácticas de las fuerzas alfa que son para perseguir pandilleros. Y ese es el trato que le están dando a los protestantes jóvenes, nos ven como un problema de la seguridad del Estado y nos mandan a este grupo de choque.
Algunos analistas indican que el trato brutal hacia los manifestantes podría guardar una estrecha relación con la procedencia en la formación de los agentes de seguridad.
Esos panameños que van a lo que ahora llaman Fort Benning, que anteriormente era la Escuela de las Américas, que estaba ubicada en Panamá, y cómo estas políticas represivas están vinculadas.
Son cada vez más organizaciones sociales las que anuncian protestas ante la gestión de la pandemia. Quedará a ver qué atención pongan las autoridades a estos llamados de respeto.
Nosotros como juventudes vamos a seguir en las calles hasta derogar el decreto 830, que no favorece a la economía panameña ni favorece a los más humildes de este país.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Después de varios años de sustraer el petróleo sirio mediante convoyes de camiones cisterna, Estados Unidos ha decidido cambiar esta estrategia por otra más descarada. Pretende extender los oleoductos desde los yacimientos de petróleo desde la provincia de Hasaka hacia Irak, una medida que tiene varios objetivos y dimensiones.
Este nuevo robo sistemático constituye un crimen de acuerdo con el derecho internacional. Se trata del robo de las riquezas de un pueblo por fuerzas ocupantes y sin el permiso del Estado sirio, lo que se considera también una violación de la Carta de la Corte Penal Internacional. Este crimen tiene como objetivo ejercer máximas presiones contra el gobierno sirio y obligarle a hacer concesiones en paralelo con la intensificación del embargo impuesto a la ciudadanía siria a través de privarle de sus recursos naturales.
Fuentes locales revelaron que diariamente se bombean por estos oleoductos, cientos de barriles de crudo robado, además de las decenas de camiones cisterna cargados de este recurso, que las fuerzas de ocupación estadounidenses sacan cada semana rumbo al territorio iraquí a través de cruces ilegales que crearon para tal fin, como el paso de Al-Walid.
Estados Unidos busca con este robo financiar y armar a las milicias que patrocina en Siria, tales como las Fuerzas Democráticas de Siria y los remanentes de los grupos terroristas en el este de Siria. Washington no planea gastar recursos para proteger a sus lacayos en esta región y está dispuesto a robar el crudo y las cosechas estratégicas como el trigo para garantizar suficientes recursos para estas agrupaciones. El saqueo a través de oleoductos significa también que Estados Unidos no tiene planes de retirarse próximamente de Siria y planea tener una presencia a largo plazo.
El nuevo complot norteamericano coincide con un injusto asedio impuesto al pueblo sirio para evitar que obtenga portadores de energía, alimentos y medicinas, e impedir la reconstrucción de lo que ha sido destruido por el terrorismo patrocinado por Washington y sus aliados desde 2010.
Las nuevas medidas estadounidenses en el noreste de Siria demuestran una vez más que las políticas de Washington no variarán con el cambio de las administraciones. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Trabajadores, activistas y estudiantes, entre otros panameños interesados en el resguardo de la memoria histórica, marcharon a través del barrio del Chorrillo para recordar el 20 de diciembre de 1989, cuando el ejército más poderoso del planeta inició su intervención incendiando casas en este populoso vecindario.
A pesar del repunte en los contagios de la COVID-19, distintas actividades enmarcaron la conmemoración número 31 de la invasión de Estados Unidos a Panamá este domingo 20 de diciembre.
Si te das cuenta, es una juventud patriótica la que hoy está saliendo para conmemorar los 31 años de la invasión por parte del ejército yanqui a Panamá. Tenemos que seguir manteniendo esta, la sensación de tener los sentidos vivos, de tener la lucha viva para que esta situación no vuelva a pasar.
Aunque el día fue declarado como duelo nacional este año, no contempla el cierre de oficinas públicas o privadas ni acciones que promuevan la reflexión sobre la fecha de manera oficial, como han venido exigiendo los movimientos sociales durante años.
Es el hecho más trágico que ha ocurrido en la historia republicana de este país. En la invasión de Panamá murieron cerca de 5.000 personas, sean civiles o militares, no importa. No hay ninguna duda que el 20 de diciembre representa el día más nefasto de la historia republicana de esta nación.
Cada vez que llega esta fecha, en los corazones de quienes, a pesar de que no lo vivimos, porque nacimos post-invasión, se forma un nudo de saber que en este país todavía hay familias que no saben dónde están sus familiares. Un nudo en el corazón por saber que ni siquiera ningún gobierno que ha llegado después de la invasión ha sido capaz de hacer justicia, haciendo de forma legal que este día sea un día de duelo nacional como debe serlo, porque este día murió mucha gente inocente que no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de los ánimos imperialistas ni lo que estaba sucediendo en nuestro país con la dictadura.
Actualmente es normal que funcionarios de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos coordinen operaciones y programas conjuntos en territorio nacional bajo la idea de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Aunque todavía algunos desconfían de los verdaderos intereses detrás de estas operaciones, considerando el historial del agresor.
Y ahí nos damos cuenta que todavía tenemos que seguir luchando por nuestra soberanía, por impedir todo tipo de injerencia e intervencionismo estadounidense en Panamá. No podemos ser un país que se desarrolla libremente mientras Estados Unidos siga haciendo lo que quiera en nuestro territorio y usándonos como un apéndice de sus aventuras bélicas militares en la región.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Ha llegado la noche de Yalda, una de las tradiciones iraníes más famosas que da la bienvenida al invierno, una festividad milenaria en la que el pueblo permanece en vela durante la noche más larga y oscura del año, un homenaje a la victoria de la luz sobre la oscuridad. Es costumbre celebrar esta fiesta entre familiares y amigos, comiendo sandías, granadas, frutos secos y además leyendo poemas del gran poeta persa, Hafez. Así sería la típica celebración de la noche más larga del año para los iraníes, pero este año esta fiesta, como otros aspectos de nuestra vida social, está afectada por la pandemia del coronavirus.
No, no tenemos ninguna fiesta para Yalda. Es que no podemos hacerlo, no podemos ir a ver a nuestra madre porque ella es mayor y nosotros, que trabajamos y vamos a la universidad, podríamos ser asintomáticos y transmitir el virus. Como las otras noches me quedaré en casa, solo lo festejaremos por videollamada.
Llevo 7 meses sin ver a mis padres a causa de esta pandemia. No voy a visitarlos para protegerlos. Y en la situación actual, es lo único que podemos hacer para salvaguardar a nuestras familias.
Este año, la festividad antigua ha coincidido con el Día Nacional del Enfermero. El ministro iraní de Salud, Said Namaki, en una ceremonia para elogiar los esfuerzos de este personal sanitario, llamó a los iraníes a mantener la distancia social para así ayudar a los enfermeros.
Durante los 26 años que trabajo como enfermera he pasado muchos desafíos, pero en los últimos 10 meses la situación ha sido más difícil. Ver a nuestros compañeros contagiados con el virus y perder a veces a algunos nos afecta mucho. Pido a la gente que en esta noche de Yalda celebren sus encuentros de manera virtual y eviten las reuniones familiares para ayudarnos a controlar la pandemia.
Las autoridades aconsejan que la mejor manera para protegerse del virus es quedarse en casa, por lo que han impuesto una serie de limitaciones al tráfico en esos 2 días.
En esa noche de celebración especial para los iraníes, el personal médico recomienda tener en mente la palabra prevención. Dicen, lo mejor es evitar las reuniones familiares, pero si se hacen, que sean cortas, con el uso de mascarilla y manteniendo la distancia social. Mariam Saidi, Span TV, Teherán.
Este nuevo protocolo que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Nacional para el manejo del programa Protección al Migrante consiste en que los solicitantes de asilo político tengan oportunidad de defender su caso frente a un juez de inmigración. Expertos en leyes migratorias informaron en qué consisten.
Se le va a otorgar la oportunidad y la accesibilidad de poder buscar un abogado y también tener información en su idioma. Poco a poco, y con el gobierno de Biden, se empezará a mejorar este programa, eventualmente se eliminará. Pero por el momento sí se está mejorando el debido proceso de las personas pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos.
Actualmente en el Departamento de Inmigración hay más de 1.2 millones de casos que están archivados en las Cortes. Con la llegada de la pandemia, muchos inmigrantes fueron regresados a México a esperar su turno y sus casos se volvieron más complicados. Los procesos que los inmigrantes llevan dentro de Estados Unidos también tienen complicaciones y las audiencias son de larga espera.
El MPP Program, o Migrant Protection Protocol Program, instituido por el presidente Trump durante su administración, obliga a las personas pidiendo asilo a los Estados Unidos que permanezcan fuera en México esperando su audiencia en los Estados Unidos. Ha sido extremadamente problemático porque ha violado el debido proceso de las personas pidiendo asilo.
Según las organizaciones de ayuda legal como la Unión de Libertades Civiles, aseguran que debido a la pandemia, las audiencias de los migrantes que piden asilo se han restringido, agravando el congestionamiento de miles de casos en la Corte de Inmigración.
Tomen muy en serio esas citas y sigan todas las instrucciones para que no vayan a faltar a esas citas, porque en el caso de los que tienen entrevistas de asilo político, si no se presentan, el juez los puede ordenar deportados en ausencia. Y para los que tienen citas de naturalización, si no se presentan, reprogramar esa cita va a retrasar el completar el trámite para la ciudadanía por mucho tiempo.
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, por mandato de Trump, fueron los encargados de elaborar el documento que entrará en vigor el 11 de enero del 2021. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Por primera vez en su historia, Perú decidió emitir bonos económicos de 4.000 millones de dólares por hasta 100 años, entrando de esta manera en el grupo de naciones con deudas centenarias. La arriesgada maniobra ocurre a pocos días de la peor crisis política del país, que originó 3 cambios presidenciales, protestas, muertes y decenas de heridos. La colocación de bonos fue anunciada por la primera ministra Violeta Bermúdez frente al Congreso.
A pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés razonable y plazos largos, incluyendo por primera vez un bono a 100 años, y recibió la ratificación de su calificación crediticia.
El dinero, según detalló el Ejecutivo en la publicación del decreto supremo que autoriza la emisión de los bonos, se destinará a labores para frenar el avance de la COVID-19 y a financiar el presupuesto público que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia. El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que la operación incluye 3 bonos. El primero, emitido a más de 100 años con un vencimiento en julio del año 2021 por 1.000 millones de dólares. El segundo, también por 1.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2032. Y el tercero por 2.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2060. Pero el sobreendeudamiento es positivo para la nación sudamericana. Expertos aseguran que no perjudica al país y que las consecuencias dependerán del manejo de las autoridades en los próximos años. El profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, asegura que esto significa que Perú mantiene aún su buena imagen pese a la terrible crisis y al mal manejo de la contención de la pandemia.
Pese a la coyuntura política, se atrevió a pedir deuda, a tomar deuda, arriesgándose a que la tasa fuese mayor por nuestra inestabilidad, y se consiguieron pues tasas históricamente bajas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una buena decisión, pero ha sido una buena señal de que el país tiene una percepción de estabilidad del mundo. Como país estamos incapaces de darle tranquilidad a un inversionista de que acá 100 años pueda seguir teniendo la misma responsabilidad que antes para pagarte la deuda.
El especialista asegura que con la entrada de más recursos a la economía debería bajar la tasa de interés en el mercado local, lo que beneficiaría al público en general. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Autoridades capitalinas y del Estado de México, junto al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciaron la vuelta al semáforo rojo de esas dos entidades, del confinamiento voluntario y la suspensión de toda actividad no esencial del 19 de diciembre al 10 de enero.
Aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas. Y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos, incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja.
En una conferencia de prensa conjunta se detallaron una vez más cuáles son las actividades que se consideran como esenciales, entre las que se encuentran la venta de alimentos y las industrias de energía, manufactura y salud, y se llamó a la ciudadanía a colaborar con el descenso de la curva de contagios.
Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. No es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19.
La medida se da en congruencia con el llamado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para no relajar medidas frente a la pandemia por la COVID-19.
Lo que hemos visto es que tan pronto se implementan esas medidas de nuevo, porque ya hemos visto que ha habido un descenso en esa segunda ola en Europa, se está viendo ya ese descenso. O sea, el mensaje es no relajar las medidas, es mitigar, no es llevarlo a cero. Entonces, el mensaje para nuestra Latinoamérica es mantener esas medidas de mitigación para evitar que tengamos unas olas mayores y evitar más muertes.
De acuerdo a lo reportado por las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, esta semana alcanzaron ocupaciones hospitalarias que rondan el 75%, en tanto que ambas entidades se preparan para aumentar sus capacidades. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El trabajo de presidente en Perú dejó de ser el más peligroso en las últimas semanas. Ese lugar lo ocupa hoy el ministro de Interior. Y es que en menos de 30 días el país sudamericano cambió 5 veces de ministro. Y si contamos todo, en 2020 se juramentó al cargo hasta en 8 oportunidades. José Elise asumió funciones el 7 de diciembre y ya sorprende que haya pasado los 12 días de deberes debido a que el anterior ministro, Cluver Aliaga, trabajó solo 5 días antes de renunciar a pedido del presidente por no demostrar interés en continuar con la línea del gobierno, además de intentar grabar a la primera ministra durante una conversación privada.
Entonces yo lo que veo es que el señor ministro renunciante lo que ha hecho es ponerse en offside solo, ¿no? Es como... ¿Cómo aceptas un cargo con una línea clara? Porque la decisión del presidente Sagasti era clara, ¿no? Fortalecimiento, modernización de la policía, creo que le llamó así, sí. Y tiene unas investigaciones pendientes y una serie de cosas. ¿Y cómo aceptas un cargo que no estás dispuesto a cumplir?
El antecesor de Cluver Aliaga, Rubén Vargas, sucumbió a los pedidos de renuncia del Congreso por pasar al retiro a 18 generales de la policía y nombrar como jefe de la institución a un conocido. Habían pasado 16 días desde su juramentación. Antes, Gastón Rodríguez dejaba el cargo tras 5 días junto al expresidente Manuel Merino por la brutal represión a las huelgas que dejó 2 muertos y decenas de heridos. César Gentile renunció tras la vacancia de Martín Vizcarra. Duró 2 meses en el cargo. El caso de los 13 fallecidos durante una intervención policial en agosto del presente año determinó la salida de Jorge Montoya del Ministerio del Interior. Montoya es para varios congresistas de distintas bancadas el ministro renunciante con el mayor escándalo de encubrimiento a la policía del actual periodo presidencial.
Hemos invitado al ministro a que nos pueda explicar qué pasó en ese fatídico día con 13 muertos. Y que lamentablemente el ministro dijo que todo había sido de acuerdo a los protocolos. Y que luego del video salido por un medio de comunicación, le enmendase la plana y tuvo que salir nuevamente a decir que se equivocó. Y eso realmente deja mucho que desear.
Gastón Rodríguez ocupó 2 veces el cargo de este año. La primera vez fue en julio y tras 52 días a la cabeza del Ministerio del Interior dejó el cargo junto a los demás integrantes del Gabinete de Ministros, tras una censura por parte del Congreso. Antes de él, Carlos Morán fue cesado por malos manejos durante la cuarentena. Se espera que José Elise pueda terminar sus funciones en julio del 2021, fecha encargada a Francisco Sagasti para terminar el periodo presidencial. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Avanzan en México instrumentos para dignificar la búsqueda de personas desaparecidas. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación emitió una convocatoria para la selección de quienes formarán parte del recientemente aprobado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Luego de un amplio proceso de participación con la sociedad civil y las familias de las personas desaparecidas, ha aprobado los perfiles de las 7 personas que integrarán este mecanismo extraordinario de identificación forense para que inicie de manera inmediata, a más tardar en el mes de enero, sus funciones, para lo cual está emitiéndose los lineamientos, la convocatoria para su registro.
La iniciativa responde a un reclamo de miles de familiares de víctimas de desaparición forzada, atendido en medio de cifras de impunidad que alarman expertos y activistas.
Los registros más actuales de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, entre 2006 y 2019, indica que se recibieron solo 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares, los cuales se refieren a poco más de 2.000 víctimas. A nivel estatal, se observa un incremento en las investigaciones penales iniciadas por este delito, alcanzando un poco más de 11.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. A pesar de ello, las investigaciones no corresponden con la magnitud del fenómeno criminal. Las cifras oficiales reconocen a más de 70.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha.
El mecanismo contará con un grupo coordinador compuesto por 4 personas especialistas en identificación forense, un especialista en materia legal y jurídica en desaparición forzada y por particulares en México, un especialista en cooperación técnica internacional y un especialista en enfoque psicosocial y acompañamiento a familiares. El subsecretario Encinas también adelantó que el mecanismo extraordinario de identificación forense cuenta con un presupuesto de unos $2 millones para su puesta en funcionamiento. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En las últimas semanas, Guatemala ha experimentado un descontento social que se ha traducido en manifestaciones pacíficas en la Plaza de la Constitución, carreteras y varios departamentos a lo largo y ancho del país. La policía ha reprimido con uso de fuerza a los manifestantes y luego de una investigación se confirmaron las violaciones a los derechos humanos.
Y se determinó por parte de su servidor, el Procurador de Derechos Humanos, que hubo vulneración, violación de derechos humanos y los responsables, pues el ministro de Gobernación y director de la policía.
Algunas organizaciones fueron más allá e interpusieron una denuncia en contra del propio presidente Alejandro Yamatei debido a que por jerarquía lo alcanza la responsabilidad como primer encargado de las acciones públicas.
Acabamos de presentar una denuncia en contra del presidente de la República por el uso excesivo de la fuerza el 21 de noviembre, porque de acuerdo a la cadena de mando, el presidente es el responsable final, el más alto, de más alta jerarquía, que está obligado a cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos.
La represión fue tal que, de acuerdo a un informe de la misma Policía Nacional Civil, se utilizaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Varios recibieron golpes de consideración, decenas fueron detenidos y 2 de ellos perdieron uno de sus ojos. Bloques de oposición en el Congreso también condenan los hechos.
Hemos históricamente visto cómo la población se levanta a manifestar. Yo he ido a manifestaciones anteriormente, en años anteriores, con gobiernos anteriores, y nunca se había visto una represión como esta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unió a las muestras de repudio en contra de las autoridades guatemaltecas y condenó enérgicamente el uso de la fuerza desmedida para reprimir una manifestación pacífica.
Mientras continúan las averiguaciones para delegar responsabilidades, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil permanecen en sus cargos, inclusive después que en el Congreso de la República les exigieran la renuncia. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial por el aniversario de la resolución de la ONU contra las armas microbiológicas. Luego, en documentales, el programa A la calle en Estados Unidos con el título La travesía final. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la razón. Amigos, sigan con nosotros.
En el aniversario de la resolución de la ONU contra las armas microbiológicas.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Faime Shuja, les invitamos a este programa.
Sí, amigos, atención a este interesante programa. Escúchenlo. Este espacio rememora el aniversario de la aprobación de la resolución de la prohibición, el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas microbiológicas en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre. El uso de armas químicas se ha prohibido en diferentes tratados internacionales, pero ¿cómo se formaron estos tratados, con qué fines y dónde terminaron? Los primeros intentos para prohibir el uso de armas químicas y biológicas se hicieron en las declaraciones de San Petersburgo en 1868, de Bruselas en 1874 y de La Haya en 1898. Estos esfuerzos, sin embargo, no llevaron a la conclusión de un tratado internacional. En 1907 se firmó un tratado internacional que era jurídicamente vinculante, en el que se pedía a los países que no utilizaran armas químicas en las guerras. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la Convención de La Haya de 1907 fue ignorada y no pudo evitarse el uso de armas químicas. Esta debilidad llevó a los países a perseguir una prohibición total del uso de las armas químicas. Con este fin, el 16 de diciembre de 1917, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento de armas microbiológicas y tóxicas y enfatiza en su destrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, se firmaron protocolos y convenciones más completos para enfrentar el uso de armas químicas. Entre estos destaca el Protocolo de Ginebra de 1925.
Aunque el Protocolo de Ginebra proporcionó una especie de disuasión legal para el uso de armas químicas, no fue capaz de evitar el procesamiento y que se duplicara ese tipo de armas. De modo que los países reproducían y almacenaban armas químicas sin restricciones legales especiales. En 1948, en el marco de las actividades de las Naciones Unidas sobre el desarme, el Comité de Guerra Convencional puso los artefactos químicos en la lista de las armas de destrucción masiva junto con los artefactos nucleares. Con esta decisión, en el año 1966 se aprobó la primera resolución de la ONU sobre los artefactos químicos. Finalmente, tras los esfuerzos que se realizaron para prohibir la fabricación, la producción, el almacenamiento y el uso de los artefactos químicos y microbiológicos, se firmó un tratado en 1972 en virtud del cual los estados firmantes se comprometieron a no procesar ni almacenar las armas biológicas bajo ninguna circunstancia, asimismo, abstenerse de su desarrollo. 20 años después, en 1992, la Conferencia de Desarme de Ginebra redactó y presentó a las Naciones Unidas el proyecto de convención sobre la represión de las armas químicas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la convención en 24 artículos y 3 anexos en diciembre de 1992. Tras la aprobación de esta convención, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, inició su labor en 1997 con 192 miembros bajo el lema de trabajar conjuntos para lograr un mundo libre de armas químicas.
La Convención Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas es el tratado más importante que prohíbe la producción, el almacenamiento y el uso de armas de destrucción masiva y de artefactos químicos. Estados Unidos es uno de los principales productores mundiales de armas químicas y tiene uno de los peores registros de armas de destrucción masiva en el mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial, en 1763, los estadounidenses utilizaron armas químicas contra los nativos indígenas de esa zona, que eran los principales dueños del territorio estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, las fuerzas alemanas utilizaron armas químicas y luego otros países incluyeron su uso en sus planes de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos produjo más de 5.000 toneladas de productos químicos que usó como armas. Las estadísticas muestran que durante la Guerra de Vietnam, los estadounidenses arrojaron más de 75 millones de litros de toxinas químicas sobre los aldeanos vietnamitas y destruyeron cientos de miles de hectáreas de bosques. Los efectos de los llamados agentes naranjas mataron a casi 300.000 personas en Vietnam. Cientos de miles de niños nacieron con todo tipo de defectos de nacimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos utilizaron la sustancia fitotoxina en Malasia en 1951 contra los activistas por la independencia del país. Asimismo, el régimen baasista en Irak utilizó repetidamente una variedad de armas químicas durante la guerra impuesta a Irán. El régimen criminal de Saddam produjo armas químicas en la década de 1980 mediante grandes cantidades de sustancias tóxicas, así como equipos especiales para fabricar armas que habían sido transferidos desde países europeos y Estados Unidos. En 1982, Irak firmó un contrato con la empresa alemana Dry Rage, un proveedor de equipos técnicos químicos. Saddam compró varias toneladas de gas nervioso por semanas de productos químicos a Estados Unidos, Alemania Occidental y Holanda.
El régimen baasista en Irak utilizó grandes cantidades de armas químicas para atacar la ciudad de Piranshahr en el oeste de Irán. A principios de 1988, el régimen iraquí volvió a utilizar armas químicas en masa en el frente central de Somar. Después de la operación Valfaj 8, las fuerzas iraquíes utilizaron armas químicas de una manera sin precedentes. Alrededor de 7.000 proyectiles de artillería y morteros que contenían sustancias tóxicas fueron disparados contra posiciones iraníes. Durante 20 días, aviones iraquíes lanzaron más de 1.000 bombas químicas y llevaron a cabo más de 30 ataques químicos contra objetivos civiles en Irán. La ciudad iraní de Sardash fue la primera ciudad en ser bombardeada químicamente 4 veces seguidas después de la Primera Guerra Mundial y de la aprobación de las convenciones de la prohibición de las armas químicas en el punto álgido de la guerra impuesta por el régimen baasista. El bombardeo químico de la ciudad de Sardash en el julio del año 1987 ha sido más agresivo de ese tipo, que conllevó muchos heridos y muertos de civiles. Miles de personas murieron en los ataques químicos del régimen baasista de Saddam contra Irán, así como en el ataque químico a la ciudad kurda iraquí de Halabja, de Kurdistán de Irak. Muchos también padecen hasta ahora enfermedades y lesiones crónicas y enfermedades incurables causadas por el uso de armas químicas. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos.
Sí, pero sigan en sintonía de Pars Today.
En los últimos tres programas de A la Calle, yo y mi equipo viajamos por México desde la frontera con Guatemala, parte sur del país, pasando por estados dominados por las temidas pandillas y agrupaciones criminales, en la búsqueda por entender el funcionamiento de la ruta más importante y sacrificada de emigración del mundo. Por fin llegamos al otro extremo del país, la frontera entre México y Estados Unidos, que es la ansiada meta de quienes se aventuran en esta imprevisible misión. Nuestra parada es la ciudad fronteriza de Reynosa, que a ejemplo de los otros lugares por donde pasamos, también está controlada por grupos de narcotraficantes, entre ellos el temido Cartel del Golfo. De acuerdo a lo que nos relata el periodista Mauricio Delgado, director del periódico El Mundo, la presencia de las bandas criminales y la corrupción del gobierno están íntimamente relacionadas. Según Delgado, este es el otro obstáculo que los emigrantes son obligados a enfrentar.
Esa es la pregunta que uno siempre se hace. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado de Derecho? El gran problema de México...
Y le pregunto eso, perdón, porque eso directamente influye la cuestión de la inmigración, porque muchos de esos inmigrantes dicen que sufren consecuencias de las actividades de estos grupos. Por ejemplo, se va a cruzar el Río Grande, tiene que tener permiso de los narcotráficos. Claro. Por eso, o sea, está directamente relacionado con la cuestión de la inmigración.
Claro, yo creo que es muy... Es muy trágico como para ser gracioso, pero casi es como una suerte de juego de video en donde tienen que sortear mil y una dificultades, entre ellas todas las que le mencioné, pero además definitivamente está tratar de evitar a la autoridad que en el mejor de los casos ilegalmente los deportaría, o sea, los devolvería a su país, lo cual para ellos es trágico. Pero en el peor de los casos hay corrupción, que le decía es el gran problema de México.
Reynosa se ha convertido, con los años, en la última parada para los que llegan aquí en el límite de sus fuerzas en busca de un esquivo e incierto sueño americano. Estados Unidos se encuentra en la otra orilla del Río Grande, o Río Bravo, como se dice en México, el mismo que en algunos puntos se puede atravesar a nado en pocos segundos. La ribera estadounidense se ve tan cerca que cuando se refieren a ella se utiliza el adverbio ahí.
El sufrimiento conocido por unos e ignorado por otros no frena el viaje de los muchos que desean llegar hasta Estados Unidos. Aquí en la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, llegan los inmigrantes afortunados, los fuertes. Por el camino se quedan los que se caen de la bestia, los que sucumben a los golpes o los que acaban al servicio de los carteles de la droga o en la prostitución.
Gran parte de los recién llegados a Reynosa son centroamericanos que esperan la mejor oportunidad para cruzar, o mexicanos que han sido deportados a su país y no tiene otra opción que volver a urdir un nuevo cruce.
Los inmigrantes más pobres, la mayoría centroamericanos de unos 20 años, llegan a Reynosa con más de 2.000 kilómetros a sus espaldas, con los bolsillos vacíos, exhausto física y mentalmente, con miedo y desconfianza.
Muchos de ellos usan como refugio el albergue Senda de la Vida, ubicado a orillas del río Bravo, el que visitamos. Ahí encontramos este grupo de inmigrantes centroamericanos que, por lo que nos comentan, saben muy bien lo que cuesta mantenerse en los Estados Unidos. Conocen también el miedo, especialmente cuando son arrestados por la patrulla fronteriza, señal inequívoca que serán deportados.
¿Quién de aquí ya fue, mandaron de vuelta o quiso volver y ahora está tratando otra vez?
Yo.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
No, hombre, yo estaba en Edimburgo también, me acaban de deportar en diciembre.
¿Sí? ¿En diciembre de ahora?
Sí, tengo 5 meses aquí otra vez.
Sí.
Y le dije al vato de que aquí era de Reynosa y me dijeron, no, tú no eres de Reynosa. Me hicieron 3 veces papeleo. Y me dice el vato, yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres de otro país, dime la verdad. Y me metieron al cuarto frío, cuando me agarraron.
Todos hablan de ese bendito, maldito cuarto frío. Hija.
Así le dicen la hielera.
Ahí te tratan de lo peor. Te dan unas mortadelas frías, congeladas, con hielo.
Un pan arriba.
Y tienes que masticar el pan, te levantan cada 3 veces en la madrugada. Vaya, haga fila. No, hombre, pum, va para adentro. No, hombre, pum, peor que una prisión. Y pura agua fría y te prenden el aire acondicionado, te dan unas cobijas así como de aluminio.
Sí.
Va como tipo para envolver pollo y con eso te cubres. Peor si vas mojado con lo del río, no, hombre. Y ese frío que hace adentro, ala, loco, qué horrible ese.
A mí me metieron en la VEN cerrado, sin aire, sin nada. Eran como dos y los estábamos ahogando en la VEN como a los...
Sin aire.
Aguantamos como 40 minutos y comenzamos a golpear con la frente donde lo estamos ya ahogando. Y ahí lo sacaron. Donde oyeron que menían, que le iban a dar vuelta a la venga de hecho, porque le hacían así que abrieran la puerta.
Es que te la quedan, tiran una cortina así, de ahí bajan otra así, de ahí tiran la última. ¡Pla!
Además, desde el año pasado hay un grupo mucho más vulnerable. Los niños que han quedado atrapados en esa especie de limbo frente a las puertas de los Estados Unidos y que sufren la frustración de haber sido sorprendidos por las autoridades estadounidenses en su intento por cruzar la frontera ilegalmente.
Sería buen reportaje de la forma como tratan a los como niños,
animal.
A los niños, no, ellos no tienen compasión de que son niños chiquitos, niños de 5 años, de 3 años, ellos no les interesa.
Ay,
eso, para ellos, los maltratan bien feo, les dan lo mismo de comer que le dan a uno, una mortadela, un niñito que viene, sí. Y ellos los maltratan.
Cuando llegamos los metieron a cuarto frío también. Los comenzaron a tomar fotos.
¿No quiso venir?
Y todo. Y los metieron a cuarto frío, pero los metieron como 2 horas. De ahí los trasladaron a otro cuarto. Los interrogaron en un cuarto, los bajaron a otro. Los llevaron como a las 8 de la mañana al corralón. Y lo fueron poniéndole el uniforme azul como a las 10 de la noche. De los cargaban un cuarto, el otro cuarto. Parecían, como le digo yo, como modelo. Los tomaban fotografías por donde quiera, por otro lado. A todos, los niños y todo. Y nosotros no somos delincuentes, nosotros estamos trabajando. No es que así es, decía la muchacha.
No,
y lo pasaban un cuarto, lo menos lo pasaban como 15 cuartos, hasta en el final. Y para donde lo llevaron al hospital, tanque le dicen allá, donde lo meten a uno. Pasa uno como unas 15 puertas y no debe tocar la puerta a uno, solo ella se abre, si la toca lo castigan. No se abre, no debe tocar la puerta.
Y luego dicen que
los niños, si uno fuera a saber a un centro de esos, están tirados, con psicología. Sí. Uno aguanta presión, pero los niños.
Sí, claro.
Si Según el pastor Héctor Silva, director del albergue, aquí solo se acumulan historias tristes de emigrantes deportados que lo han perdido todo y que solo les resta la esperanza de volver a cruzar a los Estados Unidos para encontrar un trabajo o un familiar que les revele la fórmula para no ser capturados e iniciar una nueva vida. En este albergue, ellos reciben alimentación y son cobijados mientras esperan el momento que ellos consideran propicio para reintentar el cruce. Este albergue cuenta con dormitorios exclusivos para mujeres, hombres, familias y personas que requieren atención especial. Es también el momento para alimentar el cuerpo y alma. Un periodo para recuperar las fuerzas después de cruzar México de sur al norte. Muchos de ellos arriba del lomo de la bestia, otros a pie. Aquí también encontramos a José, que atravesó México en bicicleta, más de 2.000 kilómetros desde su tierra, y que a pesar de la distancia, pudimos comprobar que la bicicleta todavía está en perfectas condiciones.
Pues de regreso, sí. Pues yo te felicito. Mira, tranquilo.
La frontera entre México y Estados Unidos tiene varios obstáculos. Una es el propio río, cuya corriente es fuerte, las bandas de delincuentes y los miles de patrullas del lado estadounidense. Pese a esa seguridad, incrementada en los últimos años con 3.000 agentes, esa región del Valle del Río Grande o Río Bravo, entre Reynosa y McAllen, aún es la ruta favorita para los que quieren ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
El río está aproximadamente a 50 metros de los Estados Unidos y la gente hace el cruce exactamente por aquí. Muchos a pie, otros de balsas, otros tratan de conseguir su sueño americano que está tan cerquita del otro lado. Los que no tienen la intención de emigrar para los Estados Unidos también vienen para esa región para pescar, bañarse, pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer es llegar al territorio americano por aquí. Aunque hay muchas patrullas de la policía que dicen que nosotros no debemos y no podemos hacerlo. Hay amenazas inclusive de esa región por otros motivos que no sean exactamente los oficiales. Porque toda esta región está dominada por el narcotráfico. Y para estar aquí en esta orilla y hacer ese trabajo, tiene que tener la autorización del cartel de narcotraficantes de la región, la que no tenemos. Pero lo que quiero enseñar a la teleaudiencia es que la facilidad que muchos tienen de llegar simplemente caminando, ¿no? Obviamente en esta parte del medio es muy peligroso porque tiene muchas corrientes de agua y hace con que mucha gente muere porque no consiguen llegar más do que la mitad. Yo estoy exactamente en el medio del cruce. Estoy en la parte de México, pasando este pedacito aquí. Yo ya estaré en la parte de los Estados Unidos. La diferencia es que hasta aquí yo caminé. De aquí adelante hay que nadar, porque está profundo. De propósito para que la gente no lo pueda pasar por aquí. Tiene que ir nadando y es, como le dije, es muy peligroso. Ahora mismo cerca de nuestro equipo hay gente de la policía que dice que no debo atravesar y están amenazando de prisión, no solo a mí, pero también a todo mi equipo. Y por esa razón debo permanecer más cerca de aquí y no debo seguir para evitar mayores problemas, especialmente para que podamos terminar esa producción tranquilamente. Pero este es el famoso Río Bravo, es el famoso Río Grande, es donde se realizan sueños o pesadillas.
Según el diputado Ángel Rodríguez, Reynosa, como ciudad fronteriza, recibe muchos emigrantes que son deportados desde los Estados Unidos. Rodríguez espera un aumento sustancial de